A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Usted bienvenido a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Todo el equipo le damos la bienvenida y, como siempre le digo, esperamos que el tema de esta ocasión sea de su interés, por supuesto, y que también en el ámbito de la especialidad de nuestro invitado de esta tarde, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, pueda consultársela. Ya sabe que cada abogado tiene una especialidad diferente. Ahora le diremos de quién se trata, quién nos acompaña. Y empiezo por saludar y agradecer, por supuesto, a mis compañeros quienes apoyan este espacio para que llegue hasta usted, donde quiera que nos esté sintonizando. Mi compañera Silvia Lorena Vega López está o estará atenta de su comunicación a través de las líneas telefónicas fijas, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición. Si usted prefiere comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o Telegram, también puede hacerlo. Y el número para ambas plataformas es el 33-22-23-27-38. Pidiéndole, como siempre, de manera muy puntual que nos ayude revisando su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que tenga la puntuación correcta para que podamos darle también fluidez a este espacio y, por supuesto, tener muy clara la idea que usted nos transmite o la duda que usted transmite para que de igual manera podamos, o en este caso, nuestro invitado pueda ser muy asertivo en la respuesta que usted requiere. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos García. Él es juez de control y juicio oral del primer distrito, experto en lo que es la materia penal. Bienvenido, qué gusto me da verlo. Había sido por teléfono, pero ahora que está por aquí en cabina, sea como siempre bienvenido, esta es su casa.
Gracias, Mercedes. Pues yo soy el agradecido, como siempre, ya sabes, y en efecto, incluso la ocasión pasada por ahí se complicaba la comunicación, por eso tomé mi tiempo para estar aquí presente.
No, pues qué bueno, qué bueno, mucho mejor.
Gracias.
Y bueno, en esta ocasión el licenciado Damián Campos García va a desarrollar para usted un tema, ya lo sabe, como es una costumbre, y posteriormente daremos paso a todas sus llamadas. En esta ocasión el tema sobre esta mesa de trabajo es la ejecución de sentencias penales. ¿Quién se encarga? ¿Qué es esto de las sentencias penales? Vamos a empezar a desarrollar el tema una vez que regresemos de la pausa comercial. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? No tardamos. Ya estamos de regreso. Ahora sí, ¿qué le parece si vamos iniciando con el tema de esta tarde que ha preparado para usted el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito, experto en materia penal? Y el tema de hoy es la ejecución de sentencias penales. Señor juez, ¿quién se encarga de esto? ¿Qué se denomina como sentencias penales, aunque pudiera parecer muy obvio?
Pareciera muy obvio. Bueno, de hecho lo es, Mercedes, pero sí es importante destacar un pequeño antecedente. Anteriormente, el Ejecutivo se encargaba de la supervisión de las sentencias penales. El Ejecutivo investigaba, el Poder Judicial dictaba la sentencia y se regresaba al Ejecutivo para que fuese este el encargado. Luego viene una modificación a la Constitución y es entonces que ya nace la figura jurídica de un juez de ejecución. Recordemos que hay un juez de control que puede emitir una sentencia en un abreviado. Luego también tenemos un tribunal de enjuiciamiento que emite una sentencia en un juicio oral. Pero ellos, desde luego, ahí termina su función. Si la sentencia queda firme, ahí termina su función y se remite a lo que se conoce como un juez de ejecución. El juez de ejecución, ahora, como tú decías que puede parecer obvio, bueno, tiene todo un trabajo por realizar, porque también hace años no existía lo que hoy tenemos como una ley nacional de ejecución penal. Antes había una ley de ejecución de penas, de reinserción social, etcétera. Cada uno de los estados de la República tenía una denominación. Hoy, en todo el país, contamos con una ley que así se denomina, Ley Nacional de Ejecución Penal, y que prevé, desde luego, la figura jurídica de un juez penal. Y es este el que se va a encargar. Ahora, esto es decir lo menos, porque entonces ahora hay que darle la connotación correcta y dentro del contexto de una ejecución penal, lo que puede acontecer dentro de este trámite. Es decir, pareciera que todo termina en un proceso penal, y así lo llegaron a ver algunos operadores del sistema, el defender a una persona para saber si es culpable o inocente. Ahí no termina todo. Vamos a poner algunos ejemplos, pero uno de ellos, muy, muy normal, es una vez que se dicta una sentencia, vamos poniendo alguna ilustración, 10 años de prisión. Bueno, ya la sentencia quedó firme, pero luego tenemos beneficios preliberacionales. Uno de ellos es la libertad anticipada o la libertad condicionada. Con ciertos requisitos que contempla la norma, la persona, en lugar de durar 10 años en la cárcel, puede durar del 50 o al 70% de tiempo de acuerdo al beneficio alcanzado. Es decir, no tiene por qué compurgar los 10 años de prisión que puso un juez de control en un abreviado o un tribunal de enjuiciamiento en un juicio oral, sino que con ciertos requisitos, y uno de ellos muy importante, que se haya reparado el daño. Es ahí entonces donde el juez de ejecución comienza a hacer su tarea, porque no nada más se trata de ver que si a alguien se le imponen 10 años de prisión, que en nuestro caso en particular, pues entonces voy a hablar de lo que esto representa para el sistema de ejecución penal. La figura también conocedora emigrar a lo que es y conocemos como la reinserción. ¿Qué es la reinserción? Si bien recuerdas, Mercedes, hace muchos años se hablaba de leyes de readaptación, luego se hablaba de leyes de reintegración. Esos son términos ya caducos en la actualidad. Pero más que caducos, porque no tiene que ver con un tema semántico, tiene que ver con que anteriormente, cuando se consideraba esto, hablabas de alguien que estuviera pues prácticamente inadaptado o por decirlo más, desintegrado, ley de reintegración. La palabra reinserción significa o nos da en el contexto de que una vez que una persona comete un delito, hay que procurar reinsertarlo a la sociedad. Es decir, esta persona que se diluya en la comunidad y no lo estén estereotipando de que, mira, cometió un delito. Porque luego, en la antigüedad, bueno, en una historia moderna, vamos a poner, antes de que naciera esta ley, pasaba algo muy curioso. Alguien cometía un delito, le imponía 5 años, 10 años de prisión. Y cuando querías ir por tu carta de policía, lógicamente no te la daban. ¿Por qué? Porque tenías una ficha. Y esa ficha supone, o bueno, se podía tomar como una, como un comprobante de que habías cometido un delito, y entonces usaban tu contra. Cuando ibas y pedías trabajo y que te pedían la carta de policía, pues era un círculo vicioso, porque nadie le daba trabajo a la persona, y entonces, si nadie le da una oportunidad a alguien que cometió un delito, porque ya alguna vez cometió un robo o cualquier otro delito, vamos hablando de los dolosos particularmente, pues entonces se le dificultaba a esta persona. Y algunas ocasiones, no quiero decir que sea la regla, pero los orillaban nuevamente porque no podían conseguir un sustento legítimo. Bien, por eso se habla de reinsertación, de reinserción, de reinserción social, para que la persona, una vez que ha compurgado la sentencia, pueda ahora, en ese contexto ya, pedir con mayor claridad que no te estén estereotipando. Por eso incluso en la actualidad y con la nueva ley, uno de los objetos es que le regreses sus derechos, todos ellos. Y uno de esos derechos es que no le sigas estigmatizando como un delincuente cuando ya cumplió la pena. Y llega a haber casos ordinarios, de que se haga la cancelación de esa ficha con motivo de que la persona ya cubrió. Temas como este y muchos otros tiene que ver un juez de ejecución penal. Ahora, para una mayor ilustración hay que distinguir cuáles son los tipos de jueces penales. Anteriormente solamente había un juez penal que se encargaba de un proceso penal hasta la sentencia. Hoy ya no. Hoy tenemos un juez de control que tiene su competencia desde que inicia una denuncia hasta un auto de apertura a juicio oral dentro del proceso penal.
O sea, así como usted.
Sí, más o menos, de hecho sí. Bueno, juez de control hasta la primera y segunda etapa del proceso penal. Ahora, yo también funjo como juez de control, pero como tribunal de enjuiciamiento. ¿Quién es el tribunal de enjuiciamiento? El que se va a encargar en la etapa tercera, es decir, en una etapa de juicio, de juicio oral, de ver si alguien es culpable o inocente. ¿Cuál es el impedimento que tengo yo como tribunal de enjuiciamiento? A mí no me pueden pasar un juicio para que yo lo juzgue si yo fui juez de control. Ese es nada más el impedimento. ¿Esto qué representa? Que yo podré juzgar a una persona y entonces ya no seré un juez de control, seré un tribunal de enjuiciamiento, así se le denomina de acuerdo al glosario que viene en el artículo 3 del Código Nacional. ¿Y cuál sería mi función en esa etapa tercera? Exclusivamente juzgar a una persona, ver si es culpable o inocente. Aquí ya tenemos dos tipos de jueces. Si la sentencia queda firme, entonces pasamos a lo que estamos en el tema del día de hoy, que es un juez de ejecución. Si el juez emite una sentencia absolutoria, bueno, las partes podrán interponer un recurso, que es el de apelación, y la sala, que hay quienes les consideran como un otro tipo de juez, y de hecho lo son, pero se les denomina magistrados. Los magistrados se encargan de revocar, confirmar o modificar lo que un juez ha hecho. Bueno, para el caso que nos ocupa, vamos a suponer que la sentencia queda firme. La sentencia, por eso hablaba del juez de control en un abreviado, porque un abreviado lo dicta un juez de control. O un juicio oral en donde el juez o tribunal de enjuiciamiento dicta esa sentencia. Si esta queda firme, entonces ya se abre un cuaderno y le remite esta sentencia condenatoria, insisto, al juez de ejecución para que él se encargue de verificar todo lo que tenga que ver con el internamiento y con el cumplimiento de esta persona. Imagínate otro conflicto, con esto pienso que nos vamos a ir ilustrando un poco más. Imagínate una persona que está cumpliendo una sentencia de los años que quiera, bueno, 20 años, pero también requiere atención médica. La persona es solvente económicamente, la familia requiere una cirugía, una operación, y la persona se quiere operar o que le operen en un sanatorio particular. Él lo puede hacer. Ahora, está interno. ¿Cómo sabemos qué trato le vamos a dar? Se tiene que someter esto a un debate, porque él podrá decirle al director del centro de reclusión. Solicito que me des permiso para una cirugía por cuestión de salud. Y entonces dice el director, bueno, aquí tenemos también hospitales, o tenemos un hospital que está, dice, no, es que yo me quiero operar en un particular. Esto, pues, que es un tema de salud, y él dice, no, es que se trata de mi salud, yo prefiero pagar. Esos asuntos que parecieran que no son relevantes, los tiene que resolver un juez de ejecución. Vamos a poner otro ejemplo. Alguna amonestación o algún, pues no hay que llamarle castigo, pero una vez que un interno altera el orden y que es sujeto de alguna corrección disciplinaria, y que no esté de acuerdo, digo, no, es que yo no inicié este conflicto en el interior, yo no me peleé, fueron otros, etcétera, tienen derechos. El hecho de que esté interno no quiere decir que le has privado de sus derechos. Ahí recién tenemos otro conflicto, y ese conflicto de decir, el director le ha impuesto como una sanción, una corrección disciplinaria por alterar el orden dentro del penal, y dice, no, es que yo no lo alteré, y solicito audiencia para debatir al respecto y poder demostrar que yo no lo he hecho. Se abre entonces una audiencia en donde un juez de ejecución deba de resolver este otro asunto. Y entonces, ahorita, en este momento te acabo de dar dos ejemplos, pero puede haber muchos otros ejemplos en donde la persona interna, pues, tenga la oportunidad de ir ante el juez de ejecución para hacer valer sus derechos. Vamos a suponer que la persona interna es una mujer que está embarazada. Y entonces hay un capítulo en la ley nacional que habla de beneficios para personas embarazadas. Hay un capítulo que te habla de que si nace algún bebé dentro del penal, hay un trámite a darle. Es decir, esta ley nacional de ejecución penal, que dicho sea de paso, se aplica en todo el territorio nacional por los jueces del fuero común y del fuero federal, por todas las cuestiones de los internos o de las internas, desde luego, ¿no? Cualquier tema relacionado con algún preso, o bueno, con alguna persona interna, para decirlo con mayor propiedad, y no solamente cuando están compurgando una sentencia, también cuando están internos con motivo de otras cuestiones. Y aquí hay una diversidad de facultades entre un juez de control y un juez de ejecución. Pero lo más importante es poder distinguir, porque de esto se trata el programa, lo que sería, ¿quién se encarga del cumplimiento de las sentencias penales? Pues, aunque pudiera parecer muy obvio, es lógico, un juez penal, pero cuando sabemos que antes no había ningún juez penal, ya no es tan obvio. Insisto, esta figura jurídica de juez de ejecución nace después de la reforma al artículo 18 de la Constitución, que le da esta denominación y le regresa la tarea al Poder Judicial para que se encargue de supervisar, de verificar el debido cumplimiento de una sentencia penal, Mercedes.
¿Desde cuándo está esta ley, juez?
Bueno, ya tenemos con esta, estaba desde el sistema tradicional, la figura de juez de ejecución de acuerdo a la Constitución, pero tardaron algunos años. De hecho, nació, si no me falla la memoria, por el año 2016 más o menos.
Ah, no mucho. No mucho,
2016 al 2000, sí, exactamente, 16 de junio del 2016. O sea, estamos hablando de una ley pues prácticamente nueva. Antes, como te comentaba, había leyes en todo el país, federales y locales, que hablaban de lo mismo, bueno, con algunas figuras jurídicas similares, pero hoy, en contexto, esta ley aplica una sola ley, que eso es lo novedoso. Vamos a compararlo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy tenemos, gracias a este Código Nacional, la oportunidad, o tienen la oportunidad los ciudadanos los operadores, y con esto me refiero a los abogados, a contar con un solo código, Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Para quién es este código? Para autoridades del Foro Común y del Foro Federal, y en toda la República, desde luego. Es exactamente lo mismo de esta Ley Nacional de Ejecución Penal. Para todos aplica.
De alguna manera, esta ley ayuda a dirimir, a resolver problemas que tienen los internos.
Sí, desde luego. Y unifica lo que todas las autoridades en el país deben de hacer. Los beneficios preliberacionales, te comentaba dos de ellos, libertad anticipada y libertad condicionada, es para todos los jueces de ejecución de todo el penal. Ya no es de que haya beneficios en un estado diferentes al otro. Si recuerdas, para que la gente que no conoce mucho de la abogacía o de derecho esté en contexto, recién se acaba de publicar también hoy, porque esa es la tendencia, un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ese código, entonces, ahora va a seguir la misma ruta del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es esta ruta? Anteriormente había un Código de Procedimientos Penales para el estado de Jalisco, de Nayarit, de Querétaro, de cada uno de los estados. Y al promulgarse el Código Nacional, todas las otras leyes se abrogan de acuerdo, se abrogan, me refiero a hechos novedosos. Si hoy por hoy se comete un delito, tienes que aplicar el Código Nacional. ¿Aún tiene vigencia el Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco? Sí, pero para asuntos que estaban o que se cometieron o que se iniciaron antes de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es la razón por la que gradualmente se han ido cerrando los juzgados de lo que se le conoce como un sistema tradicional. Seguramente aquí en Jalisco, no recuerdo bien, pero ha de haber unos 6 juzgados, cuando antes había más. Y en la zona metropolitana hay nada más 21 jueces de control y de enjuiciamiento y 3 jueces de ejecución. Quiere decir que todos ellos o todos nosotros nos encargamos de los asuntos que se cometieron, de los delitos, a partir de la comisión de un delito entrada, que fue con entrada en vigor de ese Código Nacional. Pues lo mismo ocurre con esta Ley Nacional de Ejecución Penal. De alguna manera es algo plausible, porque unifica, insisto, las reglas para que cada uno no vaya a imponer las propias, que no sabemos hasta dónde luego cada legislador de la entidad federativa haga algo distinto.
Vamos a seguir con el tema. ¿Tiene usted alguna duda? Adelante, por favor, comuníquese. Ya conoce nuestros teléfonos. Algo sobre el tema que se está tratando esta tarde, por supuesto, tiene alguna duda, o algo muy en específico, muy en particular, que usted esté viviendo en materia penal, adelante, por favor. Ya conoce nuestras líneas telefónicas. Se las recuerdo con mucho gusto. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Pausa. Regresamos con el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito. Hoy nos está hablando de la ejecución de sentencias penales. Sobre esta ley penal, tengo yo una duda. Licenciado Damián Campos García, decía usted que efectivamente las personas que están internas no han perdido sus derechos. Nos puso algunos claros ejemplos de cómo opera precisamente esta pues cómo opera la ejecución penal, ¿no? Para algunos casos muy específicos. Pero ahí hablamos, por ejemplo, quizás de efectivamente derechos. Pero ¿qué sucede si un interno, por ejemplo, en uno de los ejemplos que usted ponía, a lo mejor de veras sí agrede a otro compañero y lo mata, y realmente quiso hacerlo, lo mató?
viene, bueno,
ahí qué sucede,
hay que, igual como si estuviera en libertad, se tiene que abrir una carpeta de investigación y ver lógicamente si hay un delito. Porque desde luego, imagínate, siempre podrá estar la posibilidad de una legítima defensa, que alguien lo quiso agredir y él se defendió. Pero si él cometió el delito, no hay ninguna causa de justificación, lógicamente se abre una nueva carpeta, se integra una carpeta para enviarla con un juez de control para que ahora se le impute otro delito más. Ese es una cuestión distinta. Pero bueno, ese es un claro ejemplo. Bueno, el hecho de que no pierdan los derechos, hay ocasiones en que se suspenden los derechos. Todo deviene de analizar la sentencia misma. Porque imagínate un tema de una patria potestad, por ejemplo, una violencia familiar, y que también le puedes suspender, no porque esté o no en prisión, le suspendes la patria potestad si esa tiene que ver con otro. Pero eso lo vamos a advertir en las leyes. Una cosa más que me gustaría comentar de lo que es esta Ley Nacional de Ejecución Penal, que aquí también existen los principios que operan en el procedimiento penal. O sea, aquí estamos ante un procedimiento penal, pero de ejecución penal. Se ha dictado la sentencia, ya. Una vez que termina el dictado de la sentencia, ya tenemos no el Código Nacional, que ya cumplió su función, tenemos esta Ley Nacional, y esta Ley Nacional consagra tres grupos de principios. Los voy a explicar. Uno de ellos tiene que ver con el principio del sistema mismo de reinserción social. ¿Qué tiene que ver esos principios? Bueno, hay principios que no podemos romper, que así como están en el Código Nacional, también están en esta ley. El otro grupo de principios tiene que ver con las funciones jurisdiccionales. De manera idéntica como ocurre con el proceso penal del Código Nacional, también tenemos los principios de contradicción, el principio de publicidad, de inmediación, que sugiere entonces que los debates que se den en razón y en torno al campo de una ejecución penal, un juez los esté resolviendo. Si el director del centro penitenciario sanciona a alguien porque él considera que ha sido un revoltoso, y él dice, no, es que yo no he hecho ningún acto, estás confundido, entonces van con el juez de control. El juez de control, en una audiencia pública, escucha al interno y tendrá que ver o estar presente el Ministerio Público, tendrá que estar también el defensor y un representante del director del reclusorio para que diriman esa controversia. Es decir, todo esto no existía antes. Todo esto nace con motivo de esta ley, de la promulgación de la ley, y por eso hablaba de este segundo segmento de principios. El tercer grupo de principios tiene que ver incluso con lo que alguien conoce como una justicia terapéutica. ¿Qué es esto? Bueno, hay personas que delinquen o que incluso están internas y que han tenido problemas con las drogas. Y entonces hay programas para que te desintoxiques. Pero estos programas también están basados en principios. Uno de ellos, y considero el más importante, es la voluntariedad. Es decir, que tú quieras realmente ser parte de estos programas. Porque mira, cuando yo hablo de una reinserción, ¿cuál es el objeto de esta ley? ¿Y cuál es la naturaleza de lo que o qué se está buscando con esta ley? No solamente hablo de reinserción, sino que hoy en día, cuando analizamos la ley, lo que se pretende es, sí, el fin último es la reinserción, pero a través de un programa especializado o personalizado, en donde ese alguien le muestres que hay una ruta distinta. y que lo invites al deporte. Bueno, hay directores de algunos centros penitenciarios que presumen que ellos tienen escuelas en el interior, preparatorias, incluso alguien habla de licenciaturas y quiere buscar mecanismos diversos para los internos, para que sí se puedan reinsertar a la sociedad. No será para nada algo extraordinario que luego de que ingresas como un delincuente porque te han condenado, salgas como un abogado. Estas son las cosas que se pretenden.
Juez, muchas gracias. Vamos con la participación del auditorio.
Claro que sí.
Nos dicen, anónimo, buenas tardes. Mire, unas vecinas me golpearon y me amenazaron. Yo las denuncié en la fiscalía. Tengo medidas de protección. Mi licenciado me dice que tengo que firmar un amparo. ¿Esto para qué es? ¿Usted me puede explicar si es positivo, es para mi bien? Gracias por su atención. Por favor, oriéntenme.
Bueno, es que el amparo, si tiene una medida de protección, hay que ver cuál de las que contempla el artículo 137 del Código Nacional. Algunas no tienen que ser ratificadas ante el juez de control. La fiscalía tiene la facultad. Y me está hablando de un amparo, lo que sugiere que alguna autoridad violó un derecho. Los amparos son para esto, cuando una autoridad o alguien que hace funciones de autoridad está vulnerando un derecho humano. Hasta lo que me da de contexto, no entendería para qué tiene que firmar ese amparo.
Me gusta este programa, ojalá y al paso del tiempo en este programa pasen leyes del ISSSTE. Soy el señor Ángel. Saludos al personal de Radio Metrópoli. Señor Ángel, pues tenemos también a especialistas en materia de seguridad social que han hablado al respecto. Alguna duda que usted tenga cuando estén ellos por aquí, háganosla llegar y seguramente tendrá pues una respuesta a alguna inquietud muy particular que usted tenga. Alfredo Prieto pregunta, ¿qué es un tribunal de casación? Saludos al maestro Damián Campos, compañero de trabajo en otra institución antiguamente en el Servicio Médico Forense.
¿Quién es?
Alfredo Prieto.
Sí, sí me acuerdo, él cómo no. Saludos. Esos tribunales no son propios de México. Son propios incluso de otros países como del sur. Y se refieren a cuestiones diversas. Hay quien habla, por ejemplo, de esto. Es cada una de las denominaciones, debo decirlo. En Estados Unidos, por ejemplo, los magistrados tienen un cargo menor que el de un juez. Y entonces aquí los magistrados están jerárquicamente por encima de los jueces. Y entonces que en cada uno de los países se les da la denominación. Estos para el sur de América, de lo que está preguntando, tiene que ver con una función distinta. Bueno, es un juzgador, desde luego, pero que atienden cuestiones a veces de naturaleza distinta, no civil, y en ocasiones que son de la superioridad. Tiene que ver con esos dos contextos.
Rosy Fregoso, en cuestión de herencia, ¿se puede ir al estado penal, ya que sea tan fuerte el problema con la familia?
Bueno, solamente que haya algún incidente criminal que sí contemplan las leyes procesales civiles. Si alguien comete algún tipo de fraude o falsifica documentos, me ha tocado ver en alguna ocasión rápidamente como Ministerio Público, ahorita recordando lo que decía el amigo Alfredo, recuerdo que en una ocasión 5 aparentemente repudiaron una herencia y se quedó uno de ellos con toda la herencia. Cuando se hace una investigación, resulta que no había ningún repudio de herencia y habían falsificado la firma para que uno se quedara con todo. Eso, claro que es un delito, y es entonces cuando pueden intervenir o acudir ante las fiscalías para que investiguen esos hechos. Si no tiene nada que ver con eso, las sucesiones son ante un tribunal civil o familiar.
Tengo 19 años que me divorcié, pero hace 5 años se nos quemaron 2 recámaras y ahí se quemaron mis papeles de divorcio y ahora me quiero casar de nuevo. ¿Qué hago? Soy Silvia Carranza.
No tiene ningún problema. Para eso son los registros públicos. Hay un juez que giró un oficio al registrador donde se casó y se hace una nota marginal. Pero tenemos un archivo general, y cuando hablo de archivos, para eso es el archivo público, que son documentos que se encuentran a disposición de quien los quiera solicitar. Por eso nada más es suficiente con que vaya al archivo general del registro civil para efecto de que pida una sentencia de ella, y va a aparecer en la anotación marginal ese divorcio que hizo y no tiene ningún problema.
Vamos a ir a la última pausa comercial y regresamos con más de la participación de nuestros radioescuchas. Más participación, el señor José Luis López le dice, juez, ¿nos podría dar un ejemplo cuando es una libertad anticipada y cuando es una libertad condicional? Por favor, gracias.
Claro que sí, le voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo es una libertad anticipada? La ley contempla ambas, como ya lo habíamos dicho, con el tema del 50% y el 70%. Es condicionado cuando estás sujeto precisamente a una condición, y en tanto que no cumplan las condiciones, se va a dar por terminada prácticamente esta sentencia. Lo voy a decir de otra forma. Una libertad anticipada es cuando la autoridad dice, ya has terminado, has cumplido y te voy a dar por cubierto lo que el juez realizó. Es decir, ya habíamos dicho, el juez de control o de ejecución. En esencia, son los mismos requisitos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, la reparación del daño opera para los dos. Cuando la ley habla de la libertad anticipada, habla del 70% de la pena. ¿Qué otro requisito se necesita? Que tenga buena conducta, que cumpla con un plan de actividades, que cubra la reparación del daño y la multa, y que no esté sujeto a otro proceso penal del Foro Común o Federal. Eso es una libertad anticipada. ¿Cuándo podemos hablar de una libertad condicionada? En la condicionada, como lo mencioné anteriormente, es lo mismo, que no se le haya dictado una sentencia anterior, que tenga buena conducta, haber cubierto la reparación del daño y que se haya cumplido la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. Además, que no esté sujeto a un proceso penal. Estos dos tipos de libertades, hablo de una de un beneficio preliberacional, por si se quiere documentar más, viene contemplada en el título quinto de la Ley Nacional de Ejecución Penal a partir del artículo 136. Pero en esencia los requisitos vamos a ver que son los mismos. En una requiere el 50% de tiempo compurgado, la mitad, para ser preciso, en la condicionada, y en la anticipada el 70%.
Jorge Arturo Martínez dice, si los presos que ya han sido procesados por el delito de abuso sexual infantil son enviados a un área especial para protegerlos de represalias o donde sea igual que todos.
Hace una pregunta sumamente interesante, porque hablando de ese tipo de delitos, fíjate que hay estudios de la criminología que supone que hay delitos, bueno, de acuerdo a la naturaleza, pero son más difícil de reinserción. ¿Cómo alguien, por ejemplo, un pederasta, al momento de ser juzgado y que intenta la reinserción cuando tiene en su genética el gusto por ese líbido y atracción sexual, que es algo, no sé si genético o no, habrá que verlo con un analista, pero alguien que ha cometido un robo es más sencillo hacer que entienda, porque es una cuestión quizá de conciencia a una cuestión de naturaleza. Por eso dicen los que saben y los especialistas que cuando se trata de un delito de carácter sexual es más complicado esta reinserción. Y sí, se tiene que poner en lugares especiales.
Soy la señora Torres. El pasado 2022 compré un departamento con el dinero de la liquidación de mi jubilación en la calle Viela del Álamo Industrial, a la constructora Shopping Center Development y Consorcio Bali de CB en preventa, pagándose al contado, para entregar a más tardar en abril del 2023. Al ir a ver los avances nos dimos cuenta que era otra constructora, ahora Arcana, y que ellos no se hacen responsables. Fuimos a las oficinas centrales ubicadas en Avenida Américas, Torre Dorada, nos dan evasivas y que no se puede ver al dueño, señor Ricardo Covarrubias Valenzuela, y su apoderado legal Manuel Ramón de Asís Horta. Contamos con contrato de compraventa. ¿Me pueden orientar qué hay que hacer? ¿Qué demanda o denuncia procede? ¿Si es penal, mercantil o civil? ¿Si hay que ir a Profeco o del consumidor? Mucho les agradezco su orientación.
Bien, el contexto es bueno el que está dando para poderle sugerir que vaya inmediatamente a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque si tiene un contrato, tiene razón, puede demandar el cumplimiento o la revisión del contrato, puede atender civilmente. Pero si ya está otra empresa, otra constructora, y dice que no responde, bueno, no dudo que se trate de un fraude o algún acto delictivo, y que lógicamente el que se encargue ahora de la investigación sea un ministerio público. Yo le sugeriría que acudiera directamente a la Fiscalía para los efectos que acabo de mencionar.
En julio del 2018 levanté una denuncia. Necesito esa denuncia para un trámite y ya no la encontré. ¿Cómo le haré para solicitar una copia?
Nada más que acuda con el Ministerio Público a la agencia donde la hizo, porque regularmente se hacen, hay un área de levantamiento de denuncias y las derivan a una agencia integradora. Que vaya a la Fiscalía y le van a dar información.
Dos hermanos tienen 35 años, con propiedades de la madre, que tiene 90 años. Ya quiere quitarles y sigue sin poder despojarlos desde 35 años que se apoderaron a la fuerza. Pero sí les dio un terreno a cada uno de los dos hermanos, pero la han hecho renegar, agredir, ofender, etcétera. Pregunta, ¿se les puede quitar lo que ya se les dio con un certificado de propiedad? Primera pregunta.
A ver, lo que pasa es de que si ya lo donó y ya estará a nombre de ellos, ya no. Esa tiene el carácter de irrevocable.
Otra pregunta, ¿se les puede demandar a los hijos por el pésimo trato a la madre y jamás le han dado un centavo, señora Martínez?
Eso sí pueden hacer, denunciarlos porque hay maltrato, porque hay agresión, porque hay violencia familiar. Incluso alguien que ha sido condenado en este aspecto, se les llega a considerar con un término de hijos ingratos y no pueden heredar. Eso sí se puede hacer.
Otra vez se comunica a la persona que solicitó el anonimato de lo del amparo. Dice, no entendí, ¿tengo que firmar o no el amparo? Yo soy la víctima, ¿está bien que firme o no? ¿Qué significa el amparo? ¿Le explicó lo que es el amparo?
Sí, el amparo es acudir ante un juez federal para efecto de que le haga del conocimiento a este juez que una autoridad está violando sus derechos humanos, sus garantías individuales. Por lo que me estaba dando el contexto, yo no veo qué autoridad le esté violando un derecho, con lo que me dio nada más. El decirle que si firme o no, pues es muy sencillo. Primero que lea ella misma lo que va a leer y ella misma va a entrar en razón de qué se trata el asunto.
¿Qué le dijo su licenciado? ¿Para qué es el amparo? ¿Alguna autoridad la agredió? ¿Le violó sus derechos humanos? Es que eso es lo que usted no nos dice. O sea,
claro,
porque nos habla de las vecinas que la golpearon, que hizo la denuncia, pero luego que un amparo, entonces el amparo
esa, es solamente... Hace falta esa información.
Hace falta esa información, porque una cosa, o sea, no se ampararía contra las vecinas.
Claro que no, el amparo no es contra particulares.
Exactamente.
Es contra autoridades o quien tenga alguna función de esas autoridades.
Señor juez Damián Campos, debido a la delincuencia que estamos ahora en Guadalajara, ¿qué consejo nos da para diferenciar entre los policías, soldados que no son, que son de cárteles? Señora Vega, le manda saludos.
Señora Vega, le voy a decir algo. En una ocasión di una plática rápidamente a todos los de la Guardia Nacional, a los jefes de la Guardia Nacional. Cuando les pregunto a los de la Guardia Nacional si eran policías o militares, todos me contestaron que eran militares. Y la Guardia Nacional obedecen a una ley que dice que son policías. Hay una confusión enorme, porque si uno ve en la calle Guardia Nacional, son policías, pero en ninguna parte aparece de sus unidades que son policías. Y la gente, como los ve vestidos de militares, estamos hablando de esa confusión. Eso es lo más complicado. Más allá de su pregunta que me hace, que si son policías de los cárteles, bueno, pues eso ya hay retenes de gente, de delincuentes en carreteras, y pues ya esa es una situación que escapa a nuestra lógica, que además las autoridades lo puedan solapar.
Sí, no, complicado saberlo.
Complicado.
Bueno, ¿tienes más participación, Silvia? Allá de aquel lado, ok, bueno, ya se nos está terminando el tiempo, ahorita espero que termine de redactar Silvia precisamente la pregunta que ha llegado por acá para el juez. Bueno, pues prácticamente si quiere recapitulamos algo o desea sumar algún punto.
Bueno, de la ley, de me pareció interesante cuando preguntaron de los dos beneficios preliberacionales, pero también hay otro por cuestiones de humanidad, que esa parte no la dijimos, pero la propia ley sí la contempla, permisos humanitarios. ¿En qué caso se puede dar un permiso humanitario? Lo decíamos, por personas embarazadas, por personas mayores, y en estas cuestiones también se puede hablar de preliberación por criterios de política criminal. Es decir, esta ley trata de dar un enlace a cada uno de los derechos y además acentuar que tiene que haber una política de reinserción para todos los que han cometido un delito, Mercedes.
María Elena pregunta, mi hermano se quedó con los papeles de la casa de nuestro papá y él murió desde hace 7 años, pero él la renta y no nos deja entrar. ¿Qué podemos hacer para saber a quién le dejó la casa a mi papá?
Es muy sencillo. Cualquiera de ellos que tiene el derecho puede denunciar un juicio sucesorio intestamentario si desconocen que hay un testamento, porque lógicamente el juez va a enviar un oficio al registro, el área correspondiente, para saber si hay o no un testamento, y si no lo hay, va a seguir la ruta del juicio sucesorio intestamentario y se tendrá que nombrar un albacea. Por eso es importante que haga una denuncia de la sucesión legítima. ¿Sucesión legítima o testamentaria?
Licenciado Damián Campos García, se nos acabó el tiempo. Le agradezco, como siempre, infinitamente su muy valiosa presencia en este espacio. Muy amable.
Claro que sí, Mercedes. Buenas tardes. Un saludo para mi padre, que seguramente me estará escuchando.
Le mandamos un saludote, un abrazo.
Claro que sí, Mercedes.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.